fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna.
De generación a as broken hearts declare His praise. For who can stop the Lord Almighty? Our God is a lion, the Lion of Judah. He's roaring with power and fighting our battles. Every knee will bow before Him. Our God is the Lamb that was slain for the sins of the world. His blood breaks the chains, and every knee will bow before the Lion and the Lamb, and every knee will bow before Him. So open up the gates, make way before the King of Kings, the God who comes to save. Set the captives free. For who can stop the Lord Almighty? Our God is the Lion of Judah. He's roaring with power and fighting our battles. Every knee will bow before Him. Our God is the Lamb that was slain.
Buenos días a todos. Qué privilegio poder estar acá para poder adorar el nombre de nuestro Señor, ¿no? Y no solo en español, sino que también en inglés, my friend, para que usted entienda. Entonces, tenemos toda una semana de actividad de los estudios que se tienen por Zoom. Si no sabe cómo, entra a la página centrofamiliarcristiano.net y ahí le da toda la información de las cosas que están pasando. Tenemos en esta mañana varias personas que nos visitan, ¿no? Uno siendo Pablo Murillo de Argentina y después también Ezequiel Brunner, que es el sobrino de Alicia y Juan. ¿Dónde están? Acá están sentados. Bienvenidos, le damos un fuerte aplauso. Y si hay alguien más que nos visita también por primera vez en este domingo, pudiera ponerse de pie para que así lo sugiere, le puedan llevar un regalito allá donde usted está sentado. Acá están saludando, bienvenida. Acá hay otra persona, bienvenida. Así que gracias a Dios tenemos gente que nos está visitando. Y ahí donde usted está, la persona que tiene al lado, dele la vuelta, dele una sonrisa y dígale bienvenido a Iglesia Verdad en Amor. ¿No? Y a usted también que está en el sillón mirándonos ahí en casa, bienvenido a Iglesia Verdad en Amor. Porque Verdad en Amor es mi iglesia, es su iglesia. Jesús, Cristo, perdón, y Salvador, Él. Llamo al prójimo. Y sabes, en esta mañana queremos abrir la Escritura y entender ese gran amor que Jesús, Cristo, nuestro Salvador, tuvo por nosotros. Aquel que sin culpa se entregó a sí mismo por ti y por mí. ¿Le conoces? Continuemos adorando.
No hay pared que no derrumbes, mentira que no. traerme a mí.
No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí.
Capítulo 53 de Isaías abre con dos preguntas. La primera dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y la segunda es: ¿y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? En algunas traducciones, esta segunda pregunta dice: ¿para quién se ha manifestado el poder del brazo de Jehová? Cuando uno termina de cantar una canción como la que acabamos de entonar, dice que el amor de Dios es un amor sin condiciones. Quiere decir que cualquiera que acude, lo encuentra. Todo aquel que entiende que sin Él está perdido, no importa la condición en la cual se encuentre, cuando clama a Él, Dios responde. Juan 3:16, hablando acerca del amor de Dios, de Jesús, del Padre, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aunque nosotros hemos hablado acerca de un amor sin condición, Dios colocó una condición. Pero la condición no tiene que ver con tu conducta. Dios no dice: cambia cómo eres para que vengas a mí. Dios no dice: dame todo lo que tú tienes y así puedes venir a mí. La única condición que Dios colocó fue el creer. Y por eso, cuando continúa el pasaje, dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino más bien lo contrario, para que el mundo sea salvo por Él. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que todo el mundo será salvo? No. Lo que quiere decir es que todo aquel que en Él cree será salvo. Por eso el versículo que le sigue dice: y esta es la condenación. Perdón, el versículo 18 dice: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es decir, el que no cree ya está condenado, una cuestión del pasado. Desde nacimiento somos condenados porque la Biblia dice: todos hemos pecado. Por eso, cuando uno viene ante la mesa del Señor, entendemos que la mesa del Señor no es aquel para el que está condenado, sino para aquel que ha alcanzado la salvación por la fe en Jesucristo. Aquel que sin pecado, sin culpa, siendo justo, tomó el lugar tuyo y el mío. Y por eso, cuando uno viene ante la mesa del Señor, la pregunta que hacía Isaías: ¿quién ha creído? Sabes, si tú has creído, entonces la mesa del Señor es para ti. Porque es la mesa del Señor donde nosotros recordamos el sacrificio perfecto, donde Él entregó su cuerpo, donde Él derramó su sangre para perdonar tus pecados y mis pecados. La única condición, hay que creer. Y si tú crees, no eres condenado, sino que ya tienes vida eterna. ¿Por qué? Porque hemos entendido que el Salvador vino al mundo, hemos entendido que nuestra condición sin Él era perdición, y por la fe decidimos abrir la puerta de nuestro corazón para invitarle como Salvador. Y sabes, en esta mañana, si tú tienes a Cristo en tu corazón, celebremos. Dios contigo, Dios conmigo. Tu Salvador, mi Salvador. Hemos entendido el gran amor que Él ha demostrado desde la cruz. Y si no lo tienes, este día tiene que ser el día donde tú le tengas que conocer. Porque sabes, así como estás, así donde te encuentras, Dios sigue haciendo la misma pregunta: ¿quién ha creído? Pero lo podemos hacer más personal. Tú, ¿has creído? Amado Dios, gracias por esta mañana. Gracias porque al estar ante la mesa del Señor, podemos reconocer su poder de cómo un mundo pecador puede tener comunión con un Dios santísimo. Padre, en esta mañana nuestro corazón, aunque pueda estar cargado, aunque pueda estar desanimado, gracias porque al ser hijos suyos lo tenemos todo, porque lo tenemos a usted. Que al venir ante la mesa del Señor entendamos nuestra debilidad y podamos ceder ante su grandeza y confiar que estamos en las mejores manos. Gracias porque la mesa del Señor nos recuerda que usted viene por nosotros, que usted ha prometido su presencia. Y por eso esta mañana, Señor, al partir el pan y al tomar la copa, le recordamos de todo corazón agradecidos por lo que usted ha hecho. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y así en la intimidad, en ese aposento alto, dice que Jesús, Él tomó el pan. Y los discípulos, aunque en el momento no lo entendían, Él les dijo: este es mi cuerpo, que en cuestión de horas por ustedes será partido. Dice: ahora cuando lo tomen, recuerden para ellos mis palabras, para nosotros recuerden ese acto, el cuerpo de Cristo que fue entregado por nosotros. Y dice que también tomó la copa y les dijo: la copa representa la sangre que por ustedes es derramada. Esa sangre preciosa que será del Cordero de Dios para quitar el pecado de todo aquel que cree. Tomemos de la copa. Y asimismo Jesús se entregó a sí mismo como una ofrenda de paz, una ofrenda de consagración, para abrir las puertas para que hoy tú y yo podamos disfrutar de la comunión que tenemos con Él. Una iglesia, un cuerpo, con una misma fe y una misma esperanza. Amado Dios, esta mañana al continuar en su presencia, de una forma colectiva, Señor, queremos alzar nuestra voz, nuestro corazón, aquel que se entregó por nosotros, Señor. Y como parte de nuestra adoración también queremos colocar nuestras ofrendas, Señor, en sus manos. Gracias porque usted nos permite tener salud, nos permite tener empleo, nos permite poder tener algo y tener un corazón agradecido y dispuesto para contribuir para su obra. Gracias porque en esta mañana podemos adorarlo también, Señor, a través de nuestras ofrendas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Like I'm surrounded, but I
Child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. Soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama y yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama y yo solo sé soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama y yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Abriste el mar para su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Thank you.
Precioso su nombre es, incomparable es él. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Ya no soy esclavo del temor, soy un hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor, soy un hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor, soy un hijo de Dios. Y ya no soy esclavo del temor, soy un hijo de Dios.
Abrirse el mar.
If you prefer to hear God's word in English, we invite you to go next door. Danny's going to be there with that group. Y para los que preferimos español, estamos acá. Bienvenido nuevamente. Yo creo que cuando uno piensa en la palabra de Dios, esta semana, si usted está siguiendo el 5x5x5, nos encontramos con un pasaje donde es, yo creo, el centro del libro de Isaías, el centro de la Biblia, el enfoque de la humanidad. Y es el amor que Cristo mostró para con la humanidad. Es interesante que nosotros, cuando pensamos, ¿no?, en Dios, hablamos siempre de la grandeza de Dios, y lo es. No hay un Dios más grande, porque hay un único Dios. Es el único Dios todopoderoso, omnisciente, omnipresente. Y son características que solamente Dios tiene. Pero sin embargo, cuando uno va al capítulo 53, se muestra de repente a ese Dios encarnado, a Cristo como alguien pobre. Y dice Isaías 53, versículo 1, lo leímos durante la cena del Señor, y dice: ¿quién ha creído en nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Versículo 2 dice: creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso ni majestad para que lo miremos, ni apariencia para que lo deseemos. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro. Y nuevamente dice: fue despreciado y no lo estimamos. Ahora, cuando uno sigue la lectura en Isaías, uno se da cuenta que de una forma inmediata Dios estaba hablando a un pueblo que por naturaleza fue un pueblo que era más orejones que yo. O sea, les costaba escuchar. Eran cabezadura, porque Dios decía una cosa y ellos querían hacer lo opuesto. Y desde el capítulo 1 Dios comienza a hablar y les dice: ustedes tienen que entender que tienen que volver al principio, donde la relación conmigo era quien hacía a este pueblo brillar. Y cuando hablaba con ellos le decía: se tienen que dar cuenta que la religiosidad en la que se han convertido es algo que tienen que dejar para poder disfrutar de la relación que tienen conmigo. Y después Dios dice: porque ustedes, con todo lo que ustedes hacen, son una causa de tristeza al corazón. Porque aún las fiestas que son solemnes y las cosas que para mí deben ser agradables, se ha convertido en algo frío y sin sentido. Y después en el primer capítulo, Dios describe a la humanidad y dice: su cuerpo, ustedes como persona, son una llaga abierta. Desde la cabeza hasta los pies. Y dice Dios: volvamos, hablemos, pongámonos de acuerdo. Y cuando llegamos al capítulo 53, el profeta comienza a hablar hacia el futuro. Y nos comienza a demostrar algo acerca de Jesús. Pero sin embargo, cuando lo presenta Jesús, no lo presenta Jesús como alguien grande, sino más bien como alguien que era desechado. Y me llama la atención porque cuando lo describe, dice: no tiene aspecto hermoso, no tiene aspecto de majestad. O sea, no es una persona que por sí te va a traer a seguirlo. Y cuando uno va al Nuevo Testamento, hay tantos versículos que hablan acerca del rechazo. Mateo capítulo 13, 55, cuando Jesús ya crecía, ¿qué era lo que decía? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No es este el hermano de Jacobo, de José, de Simón y de Judas? ¿Por qué habla con tanta autoridad si no es más que el hijo del carpintero? Lucas 16, 14, los fariseos también, la Biblia lo dice, que eran amantes del dinero, oían todas estas cosas y se burlaban de él. Se burlaban de él. Y los fariseos eran aquellas personas que en el mundo religioso eran el top. Eran lo máximo. Porque eran personas que ellos se jactaban de seguir la ley, pero sin embargo seguían una ley sin Dios, sin tener una relación con Dios, religiosidad. Marcos capítulo 15, cuando comienza y relata lo que Jesús estaba allá en la cruz, ni allí lo respetaron a Jesús. Y la escritura dice: los que pasaban lo injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: bah, tú que destruyes el templo en 3 días, ¿lo reedificas? Sálvate a ti mismo, desciende de la cruz. Y de igual manera todos los principales sacerdotes junto con los escribas, burlándose de él entre ellos, decían: a otro salvó, él mismo no se puede salvar. ¿Qué este Cristo, el rey de Israel? desciende ahora de la cruz para que veamos y creamos. Y los que estaban crucificados con él también lo insultaban. Ahora imagínate que una persona cuando está, digamos, en sus últimos minutos de vida, yo creo que ningún ser humano que piensa poquito se atrevería a burlarse de ellos, aún pensando que la relación que uno pudiera haber tenido con esa persona o ese familiar había sido pésima. Yo nunca he conocido a alguien que se burle de alguien cuando está en su lecho de muerte. Pero sin embargo, esta persona, los fariseos y todo lo que le rodeaban, aún cuando Jesús estaba en la cruz, se burlaron de él. Ahora, qué impresionante que cuando habla de Jesús, no lo habla como aquel que era una persona de la realeza. No lo muestra como un rey que era parte de la cachetada para el pueblo judío. Porque ellos querían una persona que llegara con poder, que tuviera alguna relación política, que tuviera la fuerza para poder liberarlos, porque era el pensamiento que ellos tenían. Pero sin embargo, en los planes de Dios era diferente. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 10, dice: haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y sabes, cuando leía, me acordé de una historia que hace tiempo lo había leído. Son de esas historias que uno a veces lee en internet. Y cuando lo estaba leyendo, hacía referencia a unas personas del Congo, en África, que le llaman los dandis. Ahora, algo particular de estos hombres, ellos adaptaron una cultura que era desde la Segunda Guerra Mundial, donde en Francia ellos se encontraron con personas que vestían con lo último de la moda. Y cuando ellos regresaron a su país, quisieron adaptar esas mismas modas que vieron en París y traerlas al lugar donde ellos vivían. Ahora, hay algo irónico en esto, que estas personas gastan miles y miles y miles en sacos, en trajes, en zapatos, pero sin embargo sus hijos y sus familias están muriendo de hambre. Y son personas que aparentan, la historia decía que hubo personas que hasta 3 años tuvo que ahorrar para poder comprarse un par de zapatos. Yo decía, increíble, porque es la apariencia. Y aunque están caminando por calles de tierra, quieren lucir de lo mejor, porque es una cuestión de estatus, es una cuestión de demostrar lo que realmente no son, porque la familia se muere de hambre, porque están en un país donde realmente la afluencia económica es poca. Y estas personas, aunque tienen trajes espléndidos, realmente no tienen ni dónde caer muertos, como se dice. Y muchas veces nosotros buscamos ser atraídos por lo externo. Y aun cuando hablamos acerca de la impresión que alguien da, que es lo que decimos, la primera impresión es la que cuenta. Pero sabe, con Jesús no fue así. Porque la primera impresión que él dio, él chocó. Porque no cumplía con las cosas que de repente la sociedad pensaba que eran importantes. No tenía un lugar con los fariseos. No tenía nada político en el mundo. Aparentaba ser débil. Y por eso lo desecharon. Pero sin embargo, la ironía, porque aquel que era en forma de Dios, dice, decidió venir e identificarse con la pobreza. Aquel que lo tenía todo decidió dejarlo para poder alcanzar al que no tenía nada. Aquel que siendo Dios se hizo hombre. Y como hombre tomó el lugar de siervo y como siervo se humilló hasta lo sumo y murió en la cruz. Porque sabes, cuando hablamos acerca de Dios es tan diferente. Y cuando venimos a Dios, no venimos a Dios porque queremos recibir tantas cosas de Él. Venimos porque entendemos que nuestra condición sin Él es una condición perdida, es una condenación eterna. Pero sabes, muchas veces en el Nuevo Testamento decía que la multitud se acercaba y lo buscaba solamente por el pan y porque los alimentaba. Y muchas veces nosotros podemos hacer lo mismo cuando hablamos de Jesús. Es que yo necesito a Jesús porque necesito ser sano. Es que yo necesito a Jesús porque tengo un gran problema. Es que yo necesito a Jesús porque estoy metido en un lío y no encuentro salida. Sabes, sin lugar a dudas, Dios quiere ayudarte y puede ayudarte. Pero es la razón equivocada. Yo tengo que venir a Dios porque entiendo que sin Él estoy perdido. En un momento regresamos al pasaje de Filipenses que estábamos leyendo. Pero sin embargo, en el capítulo 53 de Isaías, leíamos y terminó así: fue despreciado y no le estimamos. Versículo 4 dice: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Pero Él, que por cierto es el título del mensaje, pero Él, dice el versículo 5, pero Él fue herido por sus transgresiones. Pero Él fue herido por sus iniquidades. ¿Dice así? Claro que no. Sino que cuando lee, dice, pero Él fue herido por tus transgresiones, por mis transgresiones. Él fue herido por tus iniquidades y mis iniquidades. El castigo fue sobre Él para que yo pudiera obtener la paz y para que tú pudieras obtener la paz con Dios. Porque sabes, el versículo 6 lo dice, todos nosotros. ¿Sabes quién incluye todos nosotros? Mira a la persona que tienes al lado y dile, yo soy todos nosotros. Porque todos nosotros somos todos. Y dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor quiso que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Y sabes, cuando yo vengo a Cristo, yo tengo que venir a Cristo porque entiendo que Él es mi sustituto. A pesar de que en apariencia aparentaba no ser nada, lo fue todo y lo es todo. Porque fue aquel que entregó su vida en la cruz y al tercer día Él resucitó y venció la muerte. Y por eso cuando hablamos acerca de Cristo, nosotros decimos que Él es nuestro sustituto. Él decidió tomar tu lugar y mi lugar. Hay cantidades de versículos que hablan acerca de esto. Segunda de Corintios capítulo 5. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Siendo sin pecado, lo hizo pecado y está la sustitución por ti y por mí. Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros nuevamente, maldición, por ti y por mí. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos para llevarnos a Dios, la sustitución. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 24 dice, quien llevó él mismo nuestros pecados, sustitución. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y dice, por cuya herida fuiste sanado. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 5, dice, y sabemos que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Y sabes que cuando yo vengo a Cristo, yo tengo que entender que yo no puedo tener mi verdad y escuchar la verdad de Dios. Yo no puedo tener o pensar que yo tengo diferentes caminos para llegar a Dios sin Cristo. Esa es una mentira. Cuando uno piensa en la religión es eso. Sí, Cristo puede ser real, sí, muy bien. Pero, aparte de Cristo, necesitas hacer esto y esto y esto para ser salvo. Y sabe, por eso la religión confunde. Pero ahora mi pregunta a nosotros es esto, ¿cómo convertimos lo vivo y sagrado en algo religioso y muerto? ¿Cómo es aquello que es tan sagrado como la salvación se puede convertir en algo tan feo como la religiosidad? Porque sabes, cuando yo entiendo todo aquello que Cristo hizo por mí, cambia mi perspectiva. Porque yo entiendo que la condenación que era mía fue asumida por aquel que sin culpa, por amor a mí, decidió tomar mi lugar. Y ahí es como dice 53, capítulo versículo 7, dice, fue oprimido y afligido. Versículo 5, pero Él fue herido por nuestras transgresiones. El castigo fue sobre Él, Él fue molido por nuestras iniquidades. Y cuando uno comienza a ver el camino de Jesús a la cruz, uno comienza a ver y puede entender un poco mejor el contexto del 53. Que cuando Él caminaba las multitudes, que era lo que decía Jesús, lloraba. Y los discípulos que estaban con Él lloraban porque decían, ¿cuántas veces he querido llamarte? ¿Cuántas veces te he dicho, ven a mí? Te he querido proteger. Pero sin embargo sigues descarriado y desamparado, como oveja que no tiene pastor. Porque sabes, cuando yo pienso en Cristo, yo pienso en aquel que lo dejó todo para venir y buscarme a mí y a ti. Un amor sin condiciones, lo cantamos. Aquel que vino para dar libertad, que me vino a sacar de la condenación en la que yo estaba. Aquel que nos sacó de ser esclavo de un temor por la incertidumbre del porvenir y me colocó sobre un lugar firme con esperanza. Te hago una pregunta. ¿Dónde te encuentras tú en tu fe? ¿Sabes? Porque yo estoy convencido de que en este lugar existen solamente dos tipos de personas. Las personas que han reconocido a Cristo como su Salvador y son salvas, y las personas que han decidido rechazarlo y están condenadas. ¿Cuál eres tú? ¿Cuál eres tú? Recuerdo una historia, en 1992, en las Olimpiadas de Barcelona había un atleta que era el favorito para ganar esa carrera. Y él se había preparado años y años y años para poder correr. Derek Redmond era ese atleta. 400 metros era lo único que tenía que correr. un atleta que tenía la disciplina diaria, que tenía los ejercicios diarios, que tenía la salud, que lo tenía todo, porque era el gran favorito. Y comenzó la carrera ese día en Barcelona. Y como todos los atletas estaban ya en la línea, se estaban relajando los músculos y listos para comenzar a correr. Y se escuchó la pistola para que pudieran todos comenzar. Y sabes que al inicio de la carrera de este hombre iba impecable. Cuando llegó el punto medio de la carrera, todo el estadio quedó asombradísimo, porque aquel que era el favorito para ganar, de repente cayó al piso y no podía correr más. Y sabes, para nosotros muchas veces la vida es así. Hemos invertido horas y tiempo, dinero, para buscar un propósito. Hemos invertido horas y tiempo para estar en una posición mejor. Hemos invertido horas y tiempo en prepararnos y sacar la carrera del sueño. Hemos invertido tiempo y dinero para poder obtener las cosas que hemos querido. Pero cuando llegamos a ese punto, el corazón sigue vacío. Cuando llegamos a ese punto, igual luchamos por propósito, porque a pesar de que lo tenemos todo, que somos los favoritos para disfrutar, nos encontramos vacíos y sin propósito. Todos nos descarriamos como ovejas. Nos apartamos cada cual por nuestro camino. Pero aún así, Dios decidió cargar el pecado del mundo sobre la cruz. Y sabes qué triste que la historia para este hombre haya terminado así. Que a pesar de la preparación, haya quedado tendido y sin haber completado la carrera. Pero sabes, en todo eso que había pasado, dice que hubo un hombre que al ver lo que había pasado con ese atleta, salió del banco donde estaba sentado, brincó la cerca y comenzó a correr hacia él. Y cuando lo llegó, dice que lo levantó, dice que este hombre también tenía lágrimas y veía la aflicción del atleta que estaba allí. Veía la aflicción y el dolor, el sufrimiento, porque se había preparado tanto, pero estaba llegando vacío. Y este hombre cuando corría también tenía lágrimas en los ojos. Dice que él llegó a donde estaba, lo levantó, le colocó el brazo encima y comenzó a cargarlo. Y juntos comenzaron a caminar hasta llegar a la meta. ¿Sabes? Ese hombre era su papá. Aquel que había sido testigo de todo lo que había invertido, aquel que había sido testigo de todo ese desgaste, y aquel que sentía la aflicción de sus hijos. Y con el padre alzándolo, llegaron a la final y terminó la carrera. Sabes, yo creo que para nosotros nos hace bien en esta mañana saber dónde estamos. Capaz que nosotros nos encontramos al inicio donde estamos pensando qué será de la vida. Donde pensamos que lo tenemos todo para poder terminar nuestros días bien. Pero igual con ese vacío en el interior. Déjame decirte algo, Dios te está mirando. Dios te está esperando y Dios te busca. ¿Es Él tu Salvador? Porque sabe, cuando decimos que Él llevó nuestras iniquidades, donde el Señor colocó todo nuestro castigo sobre Él, que Él tomó nuestro lugar, Él dice, yo te abro la puerta para que yo sea tu único salvador. Yo te abro la puerta para que yo pueda ser tu único fundamento. Yo te abro la puerta para que yo pueda ser tu única fuente de verdad. Yo quiero ser aquel que es tu alimento diario. Yo quiero ser aquel que intercede por ti. Yo quiero ser aquel que reconoces que te ha redimido. ¿Tienes tú la seguridad de la vida eterna? ¿Tienes tú la certeza de que si mueres hoy irías al cielo? Déjame decirte que si no es así, hoy es el día. Y sabes, y si Cristo ya es tu Salvador, y tú ya has iniciado la carrera de la vida eterna, de repente te puedes encontrar como Derek Redmond, donde estás sin fuerza, de repente desanimado, de repente donde estás tendido al piso y dices, no puedo más. Confía. Porque tienes un Padre que desde su trono está observando, que desde su trono siente, desde su trono ve. Y para ti no es la pregunta, ¿quién ha creído? Sino que dice, hijo mío, ya creíste. Mi brazo está extendido. Levantémonos. Levantémonos. Caminemos juntos. Levantémonos. Caminemos juntos. Porque aquel que por apariencia era poco, lo fue todo. Lo es todo. Aquel que entregó su cuerpo sin culpa, que derramó su sangre siendo inocente, lo hizo en tu lugar y en mi lugar. ¿Le conoces tú como tu Salvador? Porque aquel varón que fue experto, varón de dolores y experimentado en aflicción, te dice a ti, hijo, levántate, que vamos juntos. Hebreos lo dice porque no tenemos un sumo sacerdote. O más bien tenemos un sumo sacerdote que fue tentado, que sufrió igual que nosotros, pero sin pecado. Y dice, por eso acerquémonos a Él confiadamente para alcanzar el oportuno socorro. Si no tienes a Cristo cuando mueres, es demasiado tarde. El día es hoy. Tú decides ser oveja de su redil o ser oveja que se dispersa y sigue su camino. Tú decides. Pero recuerda que Él vino para tomar tu lugar en la cruz. Porque todos hemos pecado y necesitamos del Salvador. Y si lo tienes como tu Salvador, confía. Es tu fundamento, es la verdad, es tu alimento, es tu Redentor. Amado Dios, gracias porque usted nos permite en esta tarde abrir su palabra. Y Señor, realmente estamos agradecidos que la única condición que usted ha colocado es la fe. Gracias porque el amor que usted tuvo para y tiene para con nosotros es un amor eterno. Donde su corazón no viene para, o su Hijo no vino para condenar al mundo, sino para abrir las puertas del cielo a todo aquel que cree. Señor, en esta tarde usted conoce los corazones de todos nosotros. Usted conoce quién está huyendo. Usted conoce quién está escuchando por primera vez el mensaje de salvación. Obre en su corazón. Que hoy pueda ser ese día de salvación. Señor, y para aquellos que ya le conocen como su Salvador, usted conoce cómo se encuentran. Gracias porque usted no nos ama más o menos porque hacemos las cosas bien o mal. Usted nos ama igual. Gracias porque en el cielo no hay favoritismo. No es una competencia de ver quién es mejor. Porque cuando nos medimos con usted somos cortos. Pero gracias que por su gracia podemos tener esa comunión y esa oportunidad de poder crecer en nuestra fe. Bendíganos esta tarde y esta semana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y ahora vamos a cantar, o van a cantar. Y si usted se encuentra aquí, necesita oración, no está seguro de su salvación, no se vaya. Váyase con Cristo en el Salvador. Váyase con Cristo como su Salvador. Y si usted está luchando, lleva una carga. Recuerde, Él pelea por usted. Y está para cuidar de sus hijos. Que Dios le bendiga.
Esclavo del temor, soy un hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor, soy un hijo de Dios. Soy su hijo.